El Instituto Morelense de Radio y Televisión presenta 1968 no se olvida. Conmemorando los 50 años del movimiento estudiantil que marcó la historia del México contemporáneo.
Asumo íntegramente la responsabilidad personal, ética, social, jurídica, política e histórica por las decisiones del gobierno en relación con los sucesos del año pasado.
Hoy, los días del terror. Una conversación con el músico y productor de radio, Pepe Frank. Primera parte.
Años después, hay veces que vuelvo a soñar el terror, el miedo inaudito de estar corriendo como un conejo asustado para la derecha, para la izquierda, para arriba y para abajo, sin poder salir de un agujero donde estábamos cercados y donde nos estaban cazando como animales. Miles de soldados disparando. Hola, ¿qué tal? Yo soy Pepe Frank, soy músico, soy compositor y profesor de música, soy productor de un programa de radio que se llama ¿Qué onda, Pepe?, que pasa aquí por el Instituto Morelense de Radio y Televisión. Tengo 69 años de edad.
Pepe, este año se cumplen 50 años del movimiento estudiantil de 1968. Tú tenías 19 años en ese entonces, cuéntanos la experiencia, lo que fue para ti ser parte de ese movimiento.
Sí, yo tenía 19 años y era estudiante de la Escuela Nacional de Economía de la UNAM, porque además de músico terminé la carrera de economista también. La ejercí algunos años y después la música ganó la batalla y ya dejé todo aquello. Pero en aquel entonces estaba yo estudiando el segundo año de la carrera. Ya habíamos tenido en el 66 una experiencia, estando yo todavía en la prepa, también represiva y difícil, un movimiento muy manipulado que se armó en aquel entonces con la intención de tumbar al rector Chávez, famosísimo cardiólogo que era el rector de la UNAM en ese entonces. A la final de cuentas el doctor Chávez renunció, pero también hubo manipulaciones, golpes, persecuciones y demás. Fue mi primera experiencia como estudiante inquieto, digamos, con la realidad de mi país. Al empezarse a gestar todas las condiciones que dieron lugar al movimiento del 68, tanto las de adentro del país como las de afuera, porque tú sabes que no sé por qué curiosa coincidencia, hubo en ese año movimientos estudiantiles muy importantes en Estados Unidos, en Checoslovaquia, en Francia, en realidades muy diferentes entre sí, en China. Entonces, y acá adentro, pues realmente yo creo que lo que pasó, lo que fue el caldo de cultivo que levantó tanto a los jóvenes de entonces, fue el ambiente tan represivo en el que vivíamos en términos generales, no solo políticos, que eran terribles porque el autoritarismo del PRI de ese entonces era total y absoluto. No había ningún otro partido, no había ninguna voz permitida desde la prensa, los periodistas eran también muy, muy, muy controlados. No había tampoco muchas posibilidades de reunión, de organización, y las luchas previas al 68 que se dieron fueron más bien en el ámbito sindical, con los ferrocarrileros sobre todo, que fue un movimiento muy importante, encabezado por Vallejo y por Valentín Campa, y por otro lado, bueno, los movimientos campesinos, y también el movimiento de los doctores, de los médicos, que se fue, si no me equivoco, como a principios de los 60, el movimiento campesino aquí en Morelos, con Rubén Jaramillo al frente. En fin, esas eran como las noticias que teníamos de que por ahí alguien sí levantó la mano y dijo, yo no estoy de acuerdo con esto. Pero aquello del 68, pues comenzó con un pleito después de una cascarita de fútbol allí en la Ciudadela, en la Ciudad de México, entre estudiantes de la vocacional que estaba ahí y estudiantes de una preparatoria particular, privada, que estaba afiliada a la UNAM. Acabaron a trancazos, como muchas veces puede acabar un partidito de fútbol, pero llegaron los granaderos dizque a poner la paz, y lo que llegaron a hacer fue a golpear, a destrozar, a perseguir a los muchachos, a meterse en las dos escuelas, a romper vidrios, a golpear profesores, a faltarle al respeto a las estudiantes, a las maestras, a las mujeres, en fin, y eso fue prendiendo la mecha. Después de eso, pues vino aquella manifestación encabezada por el rector ya de entonces, después de Chávez, que fue el ingeniero Barrosierra, un gran personaje, que salió al frente de todos nosotros a exigir castigo a esa barbarie, a esa brutalidad de la policía. Ahí empezó, digamos, el asunto, ahí se gestó. Pero yo digo que lo que estaba debajo era, Raúl, ibas a una fiesta de jóvenes y estaban todas las mamás y todos los papás vigilando que no te le acercaras mucho a la muchacha o la muchacha a ti. Para cualquier situación de tipo, no sé, de trabajo, de esto, del otro, las reglas eran feroces, tenías que traer el pelo cortito, tenías que vestirte así o asado, tenías que decir tales y cuales frases. Era una sociedad muy pueblerina todavía en la que vivíamos, y claro, los jóvenes queríamos libertad en términos generales. Y si a eso le agregas que había personas en las cárceles por sus ideas políticas, por su actividad política, si había personas también detenidas o demás sospechosas de haberse reunido para hablar mal del gobierno, había un artículo del Código Penal que se llamaba el delito de disolución social. Y entonces a lo mejor ahorita nos agarrarían a ti y a mí por estar cometiendo ese delito si estuviera vigente ese artículo. Entonces ese era un arma del gobierno, pues para encerrar a quien se les antojara. A eso agrégale toda la impunidad que existía desde entonces y que sigue existiendo, lo digo así de claro, de eliminar personas y desaparecerlas. Trabajo que hacía, y nosotros lo sabíamos porque se oía, se escuchaba. Yo tuve toda la secundaria maestros militares. Estuve en una escuela donde el 50-60% de los profesores eran oficiales del ejército mexicano. Y nos contaban, en corto. Pues sí, a mí cuando salí del colegio militar y era subteniente, me mandaron a la Sierra o a la Huasteca o a tal lugar, y me dijeron, ese dirigente campesino que está ahí, échatelo. Y era mi prueba de fuego, y tuve que ir por él, sacarlo de su jacal, de su casa, y aplicarle la ley fuga. ¿No? Esas cosas ya las sabíamos, y entonces tú cuando tienes esa edad, pues te da rebeldía. Todavía ahorita la tengo, por suerte, no me he hecho tan viejo. Pero en aquel entonces me hervía la sangre de rabia. ¿Por qué van a matar a una persona así? Y la situación económica. O sea, había mucha pobreza, aunque ahora hay más, sobre todo en cantidad. Era una pobreza distinta. La gente no tenía zapatos. Era muy común cuando yo era joven ver gente descalza en la ciudad y en el campo y en todos lados. Entonces decías, híjole, no tienen para zapatos, ¿no? O para guaraches. Pero comían frijolito y tortilla diario todo el mundo. O sea, una pobreza diferente. Ahora hay mucho más hambre, aunque todos traigan tenis gabachos, ¿no? Son los cambios que se han ido viviendo, pero bueno, en ese contexto empezó en el movimiento y en ese contexto empecé a involucrarme en él.
Los últimos días han sido de angustia y tensión para el pueblo de México. La violencia y la agresión asaltaron al Instituto Politécnico Nacional y a la Universidad Nacional Autónoma de México. Esta situación fue desatada por la actitud histérica y absurda de un cuerpo policíaco a todas luces antidemocrático, desprestigiado y respetable por sus continuos atropellos a toda la población, que por lo mismo no inspira ni tiene autoridad moral para imponer orden alguno. Los estudiantes no hemos hecho otra cosa que oponer la razón a la violencia de la cual hemos sido objeto. No es la primera vez que el cuerpo de granaderos reprime salvajemente a los estudiantes. Tampoco es la primera vez que el ejército pisotea nuestros más altos centros educativos, Morelia, Tabasco, Sonora, etc.
¿Y cómo se dio tu participación? Porque está ese momento terrible que fue el 2 de octubre, pero es un movimiento que abarcó distintas facetas y momentos.
Sí, empezó en julio y la matanza del 2 de octubre fue julio, agosto, septiembre, octubre, 4 meses después. Mira, la primera actividad que todos los que participamos tuvimos fue asistir a las manifestaciones, a las marchas. Eran multitudinarias. Siempre habrá la duda de cuántos íbamos y cuántos no íbamos, pero digamos, los dirigentes del movimiento y los que estaban a su favor, que eran muy pocos, siempre hablaban de que 150 mil, 200 mil, 500 mil, cifras así. Y la prensa decía 2.500 estudiantes alborotadores pagados por las embajadas de Cuba, de Rusia y de China, anduvieron haciendo destrozos en las calles. O sea, era una desinformación total, porque probablemente no éramos 500.000, pero tampoco éramos 2.500. Eran cuadras y cuadras y cuadras y cuadras de la Avenida Reforma, con los contingentes enormes de todas las escuelas y facultades, de la UNAM, del Politécnico, de Chapingo, de las normales, etcétera, etcétera, etcétera. Mucha gente de las preparatorias y de las vocacionales, públicas y privadas, y los familiares, porque además iban muchos papás, iban muchas mamás, iban abuelitas, iba la gente cercana que tenía hijos en edad de estudiar, estaban muy indignados. También estaban muy asustados y nos decían, no, mejor no vayas, no salgas, te van a pegar, te van a matar, te van a meter un tiro, lo que sea. Pero la participación social en ese momento fue muy grande. Lo primero fue ir a las marchas. Después se organizó ya el movimiento de una manera mucho más orgánica, valga la expresión. Se formó el Consejo Nacional de Huelga, donde cada escuela mandó 2 representantes, cada escuela o facultad. Entonces eran unas asambleas interminables, donde había, ¿qué te gusta? Pues yo creo que unos 300 o 400 delegados discutiendo. Empezaron a surgir los líderes más importantes del movimiento en esas discusiones, pero era muy difícil que se pusieran de acuerdo. Entonces casi siempre las bases los rebasábamos. Cuando ellos ya habían decidido que, no sé, se iba a declarar el paro indefinido, nosotros ya lo habíamos declarado, o se iba a hacer un exhorto a los estudiantes de las universidades de provincia para que se unieran. Yo ya había ido a la Universidad de Mérida porque tenía conocidos allá que también estaban inquietos. Fui a dar una información y me tocó estar ahí en la asamblea donde la Escuela de Medicina de Yucatán, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Yucatán, entró en paro. cuando estos todavía estaban discutiendo acá, ¿no? Entonces, pero esto ya te estoy diciendo, cuando fui para allá yo ya pertenecía a unas células muy interesantes que surgieron espontáneamente en el movimiento, que eran, les llamábamos las brigadas. Cada brigada tenía su nombre, la mía se llamaba Brigada Insurgente, donde yo estaba, éramos 6 compañeros.
¿Quiénes más?
Héctor Álvarez del Castillo, Fernando Arenas, Carlos Herrera, el Lugol, Víctor Rodríguez, y había una chica, no recuerdo ahorita su nombre, le decíamos la Tucita, ¿no? Entonces, esos éramos los que normalmente andábamos en todo. Las brigadas, ¿qué hacíamos? Bueno, llegábamos, yo llegaba a la escuela de economía, hoy facultad, era escuela porque no había más que licenciatura. En economía no había maestrías ni doctorados todavía. Y ya pasaba a recoger propaganda que previamente otra brigada se dedicaba a imprimirla en los mimeógrafos que se usaban en esa época. No era como ahora que le picas a la impresora y le pides 200 copias y te las dan, ¿no? Era manual. Y además otras gentes ya habían redactado junto con los dirigentes de la escuela lo que se iba a informar al pueblo, a la gente, ¿no? Todas hasta arriba decía únete pueblo, que era una de las consignas que gritábamos mucho en las calles. Gobierno asesino, prensa vendida, fuera Cueto y Mendiolea, que eran los jefes de los granaderos, los oficiales que habían ordenado esa golpiza, que no, exigiendo que no interviniera el ejército en la represión, pidiendo diálogo, pero diálogo público, porque Díaz Ordaz había tendido su mano desde Guadalajara, porque se espantó y se fue a Guadalajara. No se quiso quedar en la Ciudad de México. Y dice, aquí está mi mano tendida. Y entonces salían todos los dibujos, las caricaturas, esa mano está manchada de sangre, ¿no? Y nunca se aceptó ese diálogo público. Díaz Ordaz nos mandó gente a entrevistarse con los dirigentes del movimiento, sobre todo la gente que estaba dentro del movimiento por parte del Partido Comunista Mexicano de ese entonces. Pero ellos no eran ni los que dirigían todo, ni los que decidían todo, y ellos eran los que estaban dialogando con los enviados del gobierno, del presidente. Y Díaz Ordaz lo que quería era una reunión en su oficina con 5 muchachos, ¿no? Para controlarlos, comprarlos, o asustarlos, amenazarlos, o saliendo de ahí, quién sabe quién los levantó y ya no están, ¿no? Entonces, por supuesto que nunca se aceptó eso y queríamos que estuvieran las cámaras de televisión, los micrófonos de la radio, prensa internacional, que afortunadamente estaba llegando a México por los Juegos Olímpicos, y que hubiera un diálogo donde lo que nosotros pedíamos era un pliego petitorio.
Los estudiantes exigimos a las autoridades correspondientes la solución inmediata de los siguientes puntos. 1. Libertad a los presos políticos. 2. Destitución de los generales Luis Cueto Ramírez y Raúl Mendiolea, así como también al teniente coronel Armando Frías. 3. Extinción del cuerpo de granaderos, instrumento directo en la represión, y no creación de cuerpos semejantes. 4. Derogación del artículo 145 y 145 bis del Código Penal Federal, delito de disolución social, instrumentos jurídicos de la agresión. 5. Indemnización a las familias de los muertos y a los heridos que fueron víctimas de la agresión desde el 26 de julio en adelante. 6. Deslindamiento de responsabilidades de los actos de represión y vandalismo por parte de las autoridades a través de policía, granaderos y ejército. Consejo Nacional de Huelga.
Y abrir un poco el juego democrático, la libertad para estas nuevas generaciones. Realmente esa era la exigencia. No hubiera sido nada difícil derogar el artículo y hacer renunciar a esos 2 señores. Con eso hubiera parado el movimiento Díaz Ordaz, si no me equivoco. Se nos decía que había manos externas metidas, que tuviéramos cuidado, que eran los rojillos, que eran los chinos, que eran los estos, que eran los otros. Por supuesto que en un movimiento social de esa magnitud, pues entran en juego un montón de intereses. También había agentes del gobierno infiltrados ahí haciéndose pasar por estudiantes y hasta por dirigentes, ¿no? Se contamina, esa pureza no se da en un movimiento social de esas magnitudes. Pero yo sí te diría que había una espontaneidad y una rebeldía natural en nosotros que pasaba por encima de todas esas manipulaciones en términos generales. Así fue mi inserción en el movimiento.
Los días del terror. Una conversación con el músico y productor de radio, Pepe Frank. Primera parte.
Que vivan los estudiantes, jardín de las alegrías. Son aves que no se asustan de animal ni policía. Y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Que vivan los estudiantes, que rugen como los vientos cuando les meten al oído sotanazo regimiento. Pajarillos libertarios igual que los elementos. Caramba y zamba la cosa, que vivan los experimentos. Están los estudiantes porque son la levadura del pan que saldrá del horno con toda su sabrosura, para la boca del pobre que come con amargura. Caramba y zamba la cosa, viva la literatura. Me gustan los estudiantes porque levantan el pecho cuando le dicen harina, sabiéndose que es afrecho. Y no hacen el sordo mudo cuando se presente el hecho. Caramba y zamba la cosa, el código del derecho. Me gustan los estudiantes que marchan sobre la ruina. Con las banderas en alto va toda la estudiantina. Son químicos y doctores, cirujanos y dentistas. Caramba y zamba la cosa, vivan los especialistas. Me gustan los estudiantes que van al laboratorio, descubren lo que se esconde adentro del confesorio. Ya tiene el hombre un carrito que llevó hasta el purgatorio. Caramba y zamba la cosa, los libros explicatorios. Me gustan los estudiantes que con muy clara elocuencia a la bolsa negra sacra le bajo las indulgencias. Porque hasta cuando nos dura, señores, la penitencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia.
El Instituto Morelense de Radio y Televisión presentó 1968, no se olvida. Memoria de los 50 años de un movimiento estudiantil que marcó la historia del México contemporáneo. Idea, producción y realización de la serie, Raúl Silva. Audio original de la película El Grito, de Leobardo López Areche. Música, Me gustan los estudiantes, de Violeta Parra, interpretada por Ángel Parra. Voz, Silvia Vargas. Asistencia técnica, Osvaldo González y Eduardo Millán.
¡2 de octubre! ¡2 de octubre!